Gloria a Jesús. Vamos a hablar de armamento, de armas, pero una de ellas que hay veces nos olvidamos de ella y descuidamos. Efesios capítulo 4, o no, 6, es 6. Estaba considerando un versículo 17, pero vamos a verlo desde el 14. 14. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Adoramos su nombre. En el nombre de Jesús, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe que podéis apagar, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Alguien ha dicho que esta es la armadura del creyente. Me gustaría hablar todo y resumir todo lo de la armadura. Quizá otra vez o lo hayamos hecho o lo hagamos. Pero quiero enfatizarme ahí en el versículo 17, solamente en ese 17a podríamos decir, porque hemos hablado de la espada del Espíritu, y tomar el yelmo de la salvación. Ahí. Hace poquito trajimos algunos mensajes de la espada del Espíritu, ¿verdad? Alabado Dios. Y hay mucho realmente hablar sobre la palabra y lo que hemos estado hablando, la semilla, el sembrador, todo ello. Eso es muy bueno para nosotros. Padre, te damos gracias. Soberano Dios, como siempre lo hacemos. Ahora, Señor, que nos vamos a disponer a hablar tu bendita palabra. Dios glorioso, Señor, nos vestimos desde la cabeza hasta los pies, como dice también tu palabra, desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Señor, nos ponemos nosotros esa armadura que tú nos has dejado. Dios glorioso, hacemos uso de ese nombre, que es sobre todo nombre, y te pedimos sature nuestra mente, Dios, con pensamientos no solamente positivos, sino pensamientos que vayan de acuerdo a tu voluntad, Señor, a tu nombre, a todo lo que representa tus propósitos, tus planes, pensamientos, tu verdad, todo lo que se relaciona contigo, mi Jesús, en tu nombre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Todos escuchan clarito, ¿verdad? Alabado Dios, dice mi mamá. ¿Qué estarán diciendo? Alabado Dios. Gloria al Señor para siempre. Te adoramos. El yelmo de la salvación, hermanos, uno de los lugares donde el enemigo enfoca su ataque es en la mente. Todos sabemos eso, ¿verdad? Él tira dardos, claro, si es al cuerpo y a todo lo que pueda, pero especialmente a la mente. Y hemos hablado ligeramente o un poquito en los pensamientos, inclusive el día de ayer tenemos un estudio alusivo ahí pequeñito, un poquito acerca de los pensamientos y lo extendimos un poquito a las acciones, al carácter, al destino, entre otras cosas. Pero vamos a ver entonces la mente, el enemigo lo hace para tratar de apoderarse de ella. También eso lo hace el enemigo. Porque, ¿sabe? El enemigo sabe que si él puede, entonces, controlar nuestra mente, el resto de la invasión va a ser fácil. Aún Santiago dice, ¿no?, que se pone freno en los caballos, en los mulos, y aún en las grandes embarcaciones son dirigidas por un timón. Sabemos eso, ¿no? Cuanto más la persona, ¿no?, el hombre y la mujer, aunque sean hombres grandotes, alabado Dios, fornidos o mujerzotas, alabado Dios, se les domina la mente, alabado Dios, se les mete o se les lanzan cosas, argumentos, filosofías, y son dominados, son como gatitos, amén, alabado Dios. Entonces la batalla para los pensamientos es una batalla crucial. Entonces, pero ¿cómo proteger la mente? Nosotros sabemos, ¿no?, nos damos una idea, pero hay veces como que se nos olvida. Mire, ¿qué podemos hacer nosotros para que nuestros pensamientos perseveren en Dios, estar arraigados en Dios y el papel tan importante de la salvación en la batalla espiritual? Ahora, este enemigo es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él siempre ha estado en el negocio para hacer guerra real, para hacer persecución y tener control y usar la mente del pueblo de Dios. Increíble aún en el pueblo de Dios. Él, ya ve a Ananías y Zafira, el mismo apóstol Pedro, cómo los arandió, ¿verdad? Entonces miramos su propósito del enemigo es tratar de corromper, confundir nuestras mentes. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace mediante la falsa enseñanza o el sistema mundial o inmundo, ¿verdad? Podríamos decir, y de esta manera enreda entonces a la gente, los pensamientos, las mentes de las personas en prácticas que hace imposible pensar de una manera que se concentre en Dios y en sus propósitos. ¿Verdad que sí se batalla para inclusive venir a la iglesia, venir a la oración, leer la Biblia y concentrarnos en la Biblia, no solamente leerla, como hemos dicho, abuelo de pájaro, o leer letras solamente, leer la prisa, aunque lo leamos con todo puntos y comas, todo eso. Alabado Dios. Pero por eso, como creyentes nosotros tenemos que proteger nuestras mentes con el yelmo. ¿Qué es el yelmo? Vamos a ponerlo en modo figurado como un casco. Alabado Dios, que es el casco de la salvación, es la protección en Cristo. Ahora, en Cristo nosotros podemos tener victoria. ¿Cuántos lo creen? Y usted tiene la victoria, usted está aquí. Argumentos o personas que le decían no vayas o esto o aquello, vamos para allá o para acá y está el clima X, alabado Dios. Aún en el área de la mente donde Satanás libra muchas de sus batallas, ahí podemos tener victoria. Hay victoria en Cristo, amén. Somos más que vencedores. Entonces, ahora bien, Cristo es el yelmo o casco de salvación. Imagínense un casco, amén, de eso que usan los soldados o los ciclistas. Imagínense eso para empezar a entrar en materia, alabado Dios, porque Cristo es realmente cada parte de la armadura. Ahí señalamos la armadura, ¿verdad? Un poquito en lo que leímos. Y vamos a darle una introducción leve a esto. Por ejemplo, la coraza, que es nuestra justicia. Cristo Jesús nos ha justificado. ¿Qué es la coraza? Podríamos decir que es el chaleco que se ponen los policías, ¿no? Alabado Dios, que les protegen de las balas. Esa es nuestra justicia, Cristo. Y luego el cinto de la verdad, aún el canto decía Jesucristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿recuerdan? El canto que estábamos entonando. Entonces yo me concentro en los cantos, digo, oh, verdaderamente tocan versículos y todo esto me llena a mí. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego el calzado de la paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el gentil hizo uno. Él es nuestra paz delante de Dios en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, Él es el escudo de la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Todo esto lo miramos nosotros al comparar la Biblia y mirar, por ejemplo, Hebreos, capítulo 12, y empezamos nosotros a ver. Entonces, sería muy bien recomendable que cada vez, alguien recomienda así, cada vez que salimos nosotros, ¿qué hace usted cuando? No voy a hablar de toda la armadura porque conllevaría mucho cada punto por punto, pero le voy a dar una vislumbre rapidito para que lo haga cada mañana. Yo sé que usted lo hace y usted lo hizo al venir aquí. Cuando usted se prepara para salir a la casa, a la calle, perdón, o al trabajo, ¿cómo le hace? ¿Quién empieza a vestirse, verdad? Salta de la cama, no con muchas ganas, y empieza a ponerse las medias ahí. Los zapatos no, todavía. Al menos si usa pantalón o pants, ¿no? Alabado Dios. Y se pone ahí, y luego se empieza a fajar su ropa y se pone la coraza, digamos la coraza, camiseta, su blusita, dependiendo los hombres. Y se empieza a poner su vestido, su pantalón, sus fajas, ¿no? Y luego se ciñe el cinto de la verdad, si usa, ¿no? O si no por dentro, una faja por dentro, no sé. Alabado Dios. Y luego, conforme el clima y eso, yo miro a viaje las hermanas, el día de ayer estaba la nieve bastante, inclusive en el parquímetro, dicen unos parking. Unos 3-4 inches y las hermanas con botas y yo me digo, mira, vienen bien equipadas con botas y su rebozo y sus gafas, ¿no? Alabado Dios, y sus gorritas que se ven curiosas las hermanas, yo me pongo una cintita, aunque sea para las orejas, dependiendo del clima, alabado Dios, y usted se viste y luego toma sus medidas, ¿no? Como dije, el casco, pues puede ser esa gorrita o depende, le digo yo a mi esposa, es muy bueno, como hay veces que hay granizo, traer un casco de ojos que yo tengo de construcción, un casco de ojos que rebote el granizo, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar dentro de un momento. Pero bueno, el escudo de la fe, usted se prepara bien, se apercibe, alabado Dios, que usted, Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿no? Él lo justifica. Así que desde la cabeza hasta los pies bien vestidito, es para que se haga una idea, pero así cuando salga del de casa o de lugar. Así la vestidura espiritual es parecido a la física que usamos. Y dependiendo del clima salga vestido. Entonces vemos que Jesús, o sea, el casco de nuestra salvación es la palabra de Dios. Y se nos dice que tenemos la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2:5 dice que haya en nosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener que el sentir de Cristo. Y luego el apóstol Pablo dice que la mente de Cristo. ¿Se imagina cuánto nos limpia la palabra y a qué nivel nos lleva? Y dice, wow, yo pensar con la mente de Cristo. En algunos otros pasajes dice. Entonces, el yelmo que cubre la cabeza nos recuerda que Cristo nos quiere equipar consigo mismo. O sea, haciendo un resumen de toda la armadura de Dios, es vestirnos de Cristo. Andar en la verdad, conforme a la verdad que está en Jesús, decíamos el día de ayer, alabado Dios, también en Efesios. Ahora, cuando nosotros nos ponemos el traje de Cristo, ¿cómo vamos a pensar? Fíjese bien, vamos a pensar con sus propósitos de Él, vamos a hacer su voluntad de Él, los planes de Él, fíjese, no los nuestros, de Él, los pensamientos, claro, de Él, los conceptos de Él, la verdad de Él, vamos a llevar su verdad, no la nuestra, su revelación y todo lo que significa lo de Dios, lo de Jesús, lo de tener la mente de Jesús. Así que podemos nosotros ser victoriosos con todo eso, ¿verdad que sí? ¿Quién no va a vencer con eso? Entonces sí vamos a poder decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Repítase eso cuando usted quiera ser arrastrado a la tentación o que lo quieren bombardear por allá. El día de ayer señalaba yo que nosotros decidimos, hay veces escogemos, hay cosas que no pudimos escoger. Nuestros padres que nos trajeron a este mundo, ni modo, nos tocaron ellos y lo que ellos nos metieron, esos pensamientos, todo eso, ellos. Pero después nosotros venimos a Cristo, recibimos la mente fresquecita y podemos elegir qué programa vemos en televisión, alabado Dios, o en radio que escuchamos y qué no. Entonces, por eso, porque tenemos relación con Cristo y su revelación también. Entonces, así podemos ser nosotros victoriosos en medio de la furia, de los ataques que se lanzan contra nosotros como creyentes. El creyente también somos atacados, y yo creo que más que los de afuera. El de afuera, mire, andan como las olas del mar, para allá y para acá. La otra vez un familiar mío se estaba comiendo un platillo de camarones, ¿no? Y decía, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y pues ya se lo estaba comiendo, ¿no? Me llamó la atención. Y así personas, ¿no? Que se duermen con el mundo, a donde va toda la gente. Entonces la batalla se lleva en la área mental más que en otras partes, en la mente. Ahora, nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús y no tenemos ninguna duda en cuanto a eso, ¿verdad que sí? Tratamos de amarlo, de serle fiel. A veces le somos infieles, pero Él permanece fiel, dice Pablo, ¿no? Pero amamos a Él, pero si no tenemos cuidado, Satanás puede entonces entrar mediante un proceso a nosotros, a nuestra mente. El más santo aquí tiene sus luchas y también sus pruebas. Elías era hombre sujeto a pasiones, al igual que nosotros, ¿recuerda? Y él oró fervientemente. ¿Para qué? Primero para que no lloviera y después para que lloviera, ¿no? Alguien dice, ¿dónde batalló más? Digo yo, para que lloviera, porque duró más y mandó el criado 7 veces. Bueno, ese es pensamiento mío, ¿no? Pero bueno, entonces, durante ese proceso, el diablo entra por pensamientos y empieza a establecer lo que podríamos llamar su cabecera de playa ahí, un rinconcito ahí dentro de nosotros y de donde empieza a operar en todos los aspectos de nuestra vida, usando los ojos, las ventanas, los oídos, palpa lo que oye, todo, ¿no? Entonces, literalmente, el yelmo de la salvación es más que simplemente saber con certeza que nosotros somos creyentes. Ah, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo fui esto y aquello. Eso no le, al diablo no le satisface, no es novedad para él. Inclusive él también se viste de cristiano y se viste de ropaje, ¿no? Como ángel de luz. Entonces, más bien esto abarca la medida entera de la salvación. Por ejemplo, un pasado, un presente y un futuro. Hay personas que se acongojan de decir porque el diablo llega y los acusa. Cometieron algo, aquello, una faltita y eso, o un enojo, y ya están ahí. Cosas. Cuando Dios, cuando vinimos a Cristo, nos puso la mente de Cristo y luego Él nos perdonó los pecados pasados allá en la cruz, los presentes que cometamos, no somos perfectos, y aún los del futuro. Eso es una eterna salvación. Y una eterna salvación conlleva ser salvo eternamente, no ser salvo temporalmente. Alabado Dios. Amén. Bueno, esas son cosas profundas que ya hablaremos, pero vamos a explorar entonces unas dos maneras, a ver si podemos llenarlas, porque me estoy tardando mucho en la introducción. Y a veces uno se clava en los versículos y frases y no avanza. Lo hace tipo estudio, ¿no? Entonces, unas dos maneras. En primer lugar, vamos a tratar de comprender lo que es el yelmo de la salvación. Esa es una, tratar de comprender, de entender qué es el yelmo de la salvación o el casco. Y luego, la segunda, ¿cómo podemos usar ese yelmo de la salvación? Como la segunda es como entrar en batalla, ya tenemos la armadura, y cómo entrarle al torito por los cuernos, amén. Entonces, lo primero, mire, el yelmo de la salvación es personificada directamente en Jesucristo, al igual que la sabiduría, inclusive abarca, alabado Dios, sabiduría, poder de Dios, todo esto abarca. El libro de Proverbios, la sabiduría se personifica como Jesucristo. Amén. Entonces, primero a los Corintios, el apóstol Pablo 1:24 y luego el 30, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que personifica el casco que Dios nos quiere dar. Luego el versículo 30, saltamos ahí, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Un pasado, un presente y un futuro. Entonces estamos bien anclados en Cristo. Entonces, note usted, por ejemplo, la atención y la progresión de estos versículos. Jesucristo es la sabiduría de Dios y nosotros estamos en la sabiduría de Cristo. Esta es como una sabiduría triple aquí que nos dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo es sabiduría de Dios para nosotros y la sabiduría de Dios es para Él, o sea, para Cristo. Es como un cambio, ¿no? La sabiduría de Dios para Cristo y la de Cristo para nosotros. Tres cosas aquí triple. Así que va a alcanzar a Cristo en nuestras vidas. O sea, va a abarcar a Cristo directamente desde cabeza hasta pies, todo, inclusive por dentro, espíritu, alma y cuerpo, para nosotros, como la sabiduría de Dios, lo que es para Él. Eso abarca, eso Dios nos dio, somos herederos, somos sus hijos, así que no se menosprecie. Ay, pobre de mí, lo que me dijo y que acá, y que muchos me tiran y que yo no va a alcanzar nada y que mira, es un pobre de esto. No, nada de eso. Yo hace mucho que me quité eso y a veces quiere volver eso a mí, alabado Dios, y junto a otros digo, ay caray, estos están tremendos, alabado Dios, espérate, no confíes. Y unas personas que dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a entrar allá? Se necesita estar al 100, como explicábamos el jueves. Sí, pero es al 100 en Cristo Jesús, no al 100 mío, alabado Dios. Yo pongo mi parte y el Señor pone la de Él, y la de Él es salvarme y presentarme perfecto a los santificados delante de Él. Entonces, así que mire, Él abarca a Cristo en nuestras vidas y llegamos a ser para nosotros su sabiduría. Por lo tanto, el yelmo de la salvación está personificada en Cristo. Por eso me quise detener solamente en el yelmo de la salvación. Ahora, otro pensamiento acerca de esto. Dijimos que Cristo o el casco se personifica o el yelmo en Cristo Jesús. Pero segundo lugar, el yelmo de la salvación es un requisito previo para nosotros. ¿Por qué? Para cualquier clase de ministro, ministerio, yo diría, para cualquier creyente que quiere madurar y quiere ejercer algo en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Mire, en algunos países, por ejemplo, mayormente, bueno, a veces no ofendo, pero en Latinoamérica, Centroamérica, en los países hispanos, muchos de ellos, por la ley, modo de ley que tienen, casi no se usa el casco. La protección que usan los motocicletas, sea cuadrimoto, trimoto, porque también hay trimotos o bimoto, ya le puse dos ruedas, ¿no? Alabado Dios, una motocicleta. Y hay países nuestros, no voy a señalar ninguno, porque después dicen, no, me estuvo tirando a mí y todo. Pero hay países donde hay tanta motocicleta, y eso que realmente el andar uno en carro es hasta peligroso. Ir a atropellar a alguien o alguien que le raye el carro, ¿no? Entonces, ahí, sin embargo, las estadísticas en las grandes urbes o grandes capitales de esos países, se calcula que hay hasta de 20 a 25 muertes. No quiero exagerarle, pero dicen que al día. Y yo creo que sí, porque estaba escuchando aquí en Colorado, en nuestros países, en nuestro país, yo alabado a Dios, aquí sí hay más regulación, ¿verdad? En algunos estados sí se prohíbe que no ande con casco, mayormente en motocicletas, claro, a los dos, y anda él y él, y ella, y ella. Estoy hablando en portugués, dice el hermano. Bueno, entonces, se prohíbe y hay menos accidentes, pero aún en nuestro estado, donde estamos en Colorado, yo estaba viendo que mucha gente sufre accidentes debido a que derrapan o no traen el casco. Repito, ahora aquí hay partes donde lo prohíben y hay partes donde no, pero en otros países es opcional usar el casco o no. Entonces la ley exige que cuando uno monta en esos vehículos motorizados, lleve cascos. Entonces cuando entramos nosotros en la batalla como creyentes o ministros, pero no solamente ministros, gente, por Dios, que quiere subir, quiere escalar a otro nivel. Cuando entramos en esa batalla, el yelmo o casco no es opcional. Tenemos que usarlo. Es vital usarlo. Es un requisito previo donde estamos. Usar el casco, usar el yelmo de la salvación. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, no sé si dejé versículo, pero es el 6. Alabado Dios. Cuando se estaban buscando a los primeros diáconos, eligiera a los diáconos, recuerda que se eligió a Esteban y otros 6 más, 7 diáconos. Había un requisito previo. Y la, bueno, qué bueno que está ahí. Ah, no, no es ese versículo. Este versículo 6, buscar 7 varones entre vosotros, alabado Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Qué dijimos que se personifica en Jesucristo? Eso, muy bien, Hechos 3. Qué bueno que usen la palabra de Dios. Buscar hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Especialmente, hermanos, es un requisito, personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque escuchen tantas cosas, se enfrentan a tanto argumento, a tantas filosofías, que necesita uno tener el yelmo de salvación, es decir, la mente de Cristo. Para ahí sí, tomar lo bueno, lo que edifique, y desechar lo malo y seguir adelante, seguir montado en la bicicleta, en la motocicleta. Bueno, los de la bicicleta también. Entonces, la sabiduría es un requisito previo para el ministerio. Usted tiene que llevar el yelmo si va a participar en el servicio a Jesucristo. Estos eran diáconos, hermanos, alabado Dios. Y un diácono, pues, es un servidor, ¿no? Al igual que lo sugieres, alabado Dios. Porque la mente es el punto focal del ministerio donde el enemigo va a estar atacando. Quiere dividir a una persona y divide 3 contra 2 y luego divide aquí a los músicos y hace su agosto, las de las suyas. Ahora, en tercer lugar, además de que estar personificado en Jesucristo y ser vital, también el yelmo de salvación es el poder de Dios en su vida y en la mía. Poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Yo digo, y después al hispano, ¿no? Entonces, si usted no tiene el yelmo, no tiene poder. ¿Por qué? Mire, Pablo escribía a los Corintios, 1 Corintios 2, 3 al 4, y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de, ¿qué dice? De poder. ¿Seguimos leyendo un poquito? ¿Para que me den un break? ¿Qué dice el 4? O lo leímos, estaba junto, ¿no? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, esto enfatiza mucho más. Créanmelo, hermanos, que hay veces, me voy a abrir con ustedes, ay, ese yo vengo nervioso. No sé, antes de la predicación ni antes estoy en casa y vengo así, me tengo que ministrar, autoministrar. Y dice, pero usted lo hace seguido. No, o sea, digo yo, ay, es tu palabra y es, no quiero salirme. Y hay veces uno tiene que sacar tiempo, tiempo para la oración, tiempo para la lectura, para meterse bien, comer ese mensaje. Y luego todavía la convicción de que el Espíritu Santo le diga, este es. Porque hay tanto que predicar, o sea, hay muchísimo. Alabado Dios, me da tristeza que muchos solamente en una ala, predican solamente, sea de finanzas, sea de prosperidad, o solamente de los dones. Entonces el avión se cae, se desanivela. Esos aviones que a veces les falla un motor, no se van de lado, tienen que aterrizar. o descargar toda la gasolina de los tanques y luego aterrizar. Entonces, créanme, lo que a veces vengo yo nervioso, ¿qué me pasa? Y me empiezo a auto-ministrar, Señor, venga tu reino a mi vida, tu reino es justicia, paz y gozo. Porque el apóstol Pablo así se encontraba, con mucha debilidad y temblor. Pero, dice, ni mi sabiduría ni mis palabras fueron con buena sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Se fija cómo el poder viene. Pablo dijo, no fui llevando mis propios conceptos, ni mis propios pensamientos, ni mi propio programa, ni mis propios métodos. Eso está interesante porque hay iglesias, mis respetos grandes, pero tienen tanto programa, tanta actividad, tantos departamentos. Ay, Dios mío, tienen, bueno, está bien por los jóvenes, ¿no? Tener juegos, pasatiempos y mesas de billar y todo. Pero yo me pregunto, o sea, me paro un poquito aquí porque sí me da pena. Y me da tristeza. Me pregunto yo, si usted va a un templo, digamos, mormón, lo distingue, ¿no? Entra ahí. Va a un templo católico y distingue, ¿no? Lo que hay ahí, alabado Dios, y su esquema, ventana. Y si va a un templo judío, usted ve el pectorama, ve la velita de siete luces, el candelabro, alabado Dios, nueve, alabado Dios. Y ve un templo judío, pero va a un templo cristiano, ¿qué ve? Luces, show, humo. Cuando nosotros, los que decimos que tenemos la verdad y que nos jactamos, que queremos impactar al mundo, somos los peores. O sea, no se distingue. Eso es lo que entristece mi corazón. Y usted dice, bueno, ¿a qué vengo yo aquí? Entonces, se va a llegar un momento en que, dice un predicador, y creo que es mi tocayo, que dice, alabado Dios, se va a llegar el tiempo en que las butaquitas van a tener el estándar, el codito esa, la barrita esa para el café y para la Coca-Cola ahí. Somos tan así, tan irreverentes ya. Alabado Dios. Yo no sé, pero yo en el pueblo hispano, no estaba acostumbrado a estar acá tomando café y chocolate y todo eso. Yo respeto y todo eso. Alabado Dios. Pero, dijo yo, vinimos a escuchar la palabra de Dios un ratito, a comerla, a digerirla, que Dios nos hable, a estar atentos, que no se nos pierda nada, que no huele ni una mosca, nada. Alabado Dios. Entonces, fui, dice, para equiparlos, o sea, las palabras mías, o como que el apóstol Pablo dice, yo más bien fui para equiparlos a ustedes con el yelmo, que es la protección de la mente, es la ilustración personificada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, así es como fui. No fui a llevarles chismes o mis propias filosofías o argumentos o cosas, porque hay gente que trae todo de lo suyo y va lleno de él. Habló tanto de él, y por eso otra de las cosas que me entristecen son los programas que se ponen y un cartelón tan grande que está nada más el super hombre o la mujer maravilla y alabado Dios. Y el anuncio más grande y todo, y decretos, y ordeno y decreto. ¿Y de dónde está Jesucristo? Y mi esposa decía, y Jesucristo, unas letritas chiquitas, acá hay que buscar una lupa para buscar ahí. Eso es una ofensa, hermanos. Y milagros y esto, y va a venir el reino y que acá... ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está su mente, sus propósitos, alabado Dios, sus planes para nosotros? ¿Dónde está a lo que Dios nos mandó? Ya no me detengo ahí porque este punto está tremendo. La cuarta cosa que quiero decirles es que tenemos que comprender es que el yelmo de la salvación se produce al leer la palabra de Dios. Por Dios, hay que leer la Biblia. Hay que conocerla, escudriñarla, hay que leerla. ¿Cómo conseguimos la sabiduría de Dios y su efecto en nuestras vidas? Y de esto hemos estado hablando en las parábolas del sembrador y la semilla. Hemos estado hablando de cómo traerlos aquí a un lugar accesible. Y bueno, y porque hay diferentes corazones y hay gente que está dormida y no la recibe igual y endurecida y orgullecida. Tanta cosa, ¿no? Pero mire, por la lectura de las Escrituras, Pablo le escribe a Timoteo, a este muchacho que era tímido, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted se fija aquí, ¿cómo podía tener Timoteo sabiduría? Ahora, antes los viejos eran viejos por sus canas, su experiencia, en el sentido humano, humanamente hablando. Pero ¿qué dice Pedro? Que nuestros padres nos disciplinaban a nosotros conforme a ellos les parecía. Alabado Dios. Antes, pero a nosotros Dios nos disciplina desde los cielos, ¿no? Obedecíamos a nuestros padres y los venerábamos, dice una versión, venerábamos. Antes yo digo, los honrábamos. Alabado Dios, alabado el Señor. Entonces, ¿cómo ¿Cómo se equipaba Timoteo? Bueno, era mediante las escrituras. Así que yo les digo, hermanos, y a los amigos que nos escuchen, mire, es tiempo de que nos examinemos nosotros mismos y nuestros hábitos personales, cada uno. ¿Por qué? Para comprender que nunca vamos a tener nosotros la suficiente sabiduría para ser sabios y entendidos si no invertimos tiempo en la lectura de la palabra de Dios, que es la verdad eterna de Dios. Ahora, Dios escribió esto y la dictó por sus santos hombres que Él usó para nuestro beneficio, y no recibimos la sabiduría por, ¿cómo dice la palabra? Voy a ponerle el acento mal. Osmosis. Bueno, yo para mí es osmosis, pero es osmosis, creo. Alabado Dios. O sea, como por telepatía, yo te paso la sabiduría y te paso esto. No. O sea, la sabiduría y nos equipamos, alabado Dios, mediante el proceso de estudiar, de practicar, de decían, quemaron las pestañas, ¿no? Aquí usamos lentes, gafas. Así es que viene la sabiduría. No se pasa de tú a tú, alabado Dios. Pero la quinta cosa, hermanos, alabado Dios, y la última en este punto, a ver que podemos avanzar en el otro, en cuanto al yermo de la salvación, es que la sabiduría de Dios en la vida cristiana es posible mediante la oración. Ay, ay, ay. ¿Cómo puede usted conseguir el yelmo o la mente de Cristo? Bueno, yendo a orar a Dios, Santiago 1.5, y a veces repetimos mucho esto y nos lo sabemos de memoria, 1.5, alabado Dios, la Biblia dice, si alguno de nosotros, de vosotros, a ver, Santiago, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que da, ¿qué? Abundantemente y sin reproche, alabado Dios. Pero pida con fe, no dudando. Entonces, aquí está, pídale a Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este yelmo de la salvación, hermanos, es la protección de la mente del creyente, es la sabiduría de Dios en Cristo y está disponible para todo creyente. Y es un requisito, hermanos, previo, como dijimos, para cualquiera que quiera dedicarse al ministerio. Hemos dicho que no es posible, en algunos ámbitos se dice que la oración es como el oxígeno. ¿Se imagina cuántos muertitos habría? Alabado Dios, pero es vital. O sea, es vital ser ministro, cantar o hacer algo, ser un creyente. No, digo, o sea, es algo básico ser eso, o hacer algo en la, así. Pero para, o sea, para poder subsistir, para poder tener el poder, para poder tener la mente de Cristo y dirigir, es necesario orar. Es contraproducente solamente decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, hago esto, aquello, leo la Biblia, y no orar. O sea, es una contradicción de términos. Miren, muchas personas piensan que el orar es una pérdida de tiempo o que es perder su tiempo o hacerle un favor a Dios. No, el orar tiene que ser un deleite. No le hacemos un favor a Dios. Por eso le digo, ¿cuántos están enamorados del Señor? Un enamorado pasa tiempo con su amado, con su amada. Dedica tiempo y anhela ese tiempo. Entonces la oración es un tiempo de intimidad. Ahora, ¿cuánto más en el ministerio? Por eso es el ¿cómo se dice? Deslizamiento de muchos ministros y cantantes que no oran. Solamente se exponen, hacen esto, aquello, hacen show y dramas, pero no tienen intimidad con Dios, no tienen relación, no tienen esencia, no tienen poder. Y poder no es saltar, gritar y, como hemos dicho, azotar sillas. No, es tener poder, el control, decir, no voy a pecar, no voy a hacer esto, no voy a ver aquello. Te voy a servir, Dios, mi mente está fresca contigo, mi Señor. Voy a hablarle a esta alma, voy a tener el dominio propio, control. Estoy cubierto con la sangre de Cristo, sí, pero con toda la armadura, ¿verdad? Entonces, sabiduría de Dios. Como dije antes, a los ancianitos se les tenía por sabios por eso. Pero ahora hay muchos jóvenes como Timoteo. ¿Cómo quisiéramos Timoteos y señoritas, alabado Dios aquí, llenas de fe, de poder del Espíritu Santo? Entonces, ahora no es evidencia de que el que tenga más años es más sabio o más santo. ¿Sabe qué es? Debería ser esto, hermanos, que, los que tenemos más años en el Evangelio seamos más santos, más puros, más sabios para corregir a los jóvenes. Y el que joven que se descarrí por allá dice, no, pues es porque está joven, está recién convertido, ahí te va la vara, ahí te va la exhortación. Pero a veces los nuevos andan corrigiendo a los viejos. Y eso es el colmo. Sabiduría de Dios está disponible para todo creyente. Es un requisito previo para cualquiera, mayormente que aspira a un ministerio, algo. Es posible mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios equiparse con la verdad acerca de Jesucristo. Si pusiéramos este requisito de la oración, muchos quedarían fuera. Por eso debemos entender entonces, en cuanto al yelmo de salvación, que es la clave. Es algo vital, no básico, algo vital el uso del yelmo de salvación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesitamos nosotros prepararnos en este aspecto mental? ¿Por qué? Como creyentes. Porque en muchos círculos religiosos es hasta un hábito, o sea, es hasta espiritualidad el ser ignorantes. Hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Y deje usted el de la religión, porque la religión, pues ahí no tienen conocimiento. O sea, ignoran casi todo. Solamente por el que los dirige y los sirven así, hasta lo adoran y todo eso, alabado a Dios. Pero en el pueblo cristiano, otra de las cosas que entristece mi corazón, ir a grandes iglesias y todo, y los preciosos de juventud manipuladas. Y haciendo un show y todo eso, digo yo, híjole, qué falta de sabiduría. Si tan solamente oraran al Señor conforme a su voluntad, si conocieran un poquito, tuvieran el temor de Dios y no se exhibieran tanto. Y me da tristeza la juventud. Digo yo, wow. Por los que los dirigen y por ellos mismos, o sea, me da tristeza. Es un show totalmente, no edifica y en muchos ni se siente nada del Espíritu y la presencia de Dios. Al que discierne, porque el discernir, eso conlleva también el yelmo de salvación, tener la mente de Cristo, discernimiento, poder, sabiduría. Y el libro de Proverbios repite, sabiduría ante todo, sabiduría. Porque ya sabe quién personifica la sabiduría. Entonces, es hasta espiritual ser ignorantes. Muchos establecen, por ejemplo, para esto se establecieron los estudiosos y eruditos, metieron una regla que se llama apología. Apología es la defensa de la fe cristiana. Y muchos usan la apología, aún el religioso secular la usa. Pero si no es bíblica, si no tienen el espíritu, la mente de Cristo, la tuercen porque no la dicen en el espíritu correcto. Yo digo la apología bíblica centrada en Cristo. Alabado Dios. Sí, fíjese cómo hay veces nosotros, recuerdo yo cuando recién me convertía, era muy común, y esto las personas que me están escuchando, qué bien para que no lo hagan. Yo trato de no hacerlo, quizá algún día me corrija. Pensamos que hasta el ser uno ignorante, ay, porque yo ignoro esto, yo no sabía esto y aquello. Alabado Dios. Simplemente en la oración, ¿cómo oramos? A veces usamos términos y los repetimos porque no sabemos orar. No practicamos la oración. O sea, no sabemos orar. Tras de que no sabemos, somos desobedientes, no la practicamos, no la usamos, está fuera de nuestra agenda. Es cuando usted escucha a una persona por decir, es bueno alabar a Dios y alabar al Padre. Padre, te damos gracias por este día. Y Padre, gracias que nos permitiste venir aquí. Y Padre, Señor, viene aquí. Y Padre, y Padre. O sea, se oye muy espiritual, pero está haciendo más repeticiones. Cuando recién me convertí, le digo esto para, estoy en una enseñanza, voy a profundizarme un poco en esto. Alabado Dios. Y dejar la otra, porque la otra es de guerra, es de batalla. ¿Qué? O sea, ¿cómo actuar? ¿Cómo es? Ahorita nada más estoy describiendo lo que es el casco y el yelmo. Cuando recién me convertí, llegué yo de un sitio a otro y me extrañaba ver las personas, ¿no? Hombres y mujeres que oraran, y aleluya, 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 Padre, y aleluya. Y parece que yo me estoy burlando de esto, al decir todo esto. Pero estoy dando enseñanza, conforme a Jesús, al Padre nuestro, no hagáis vanas repeticiones, como los gentiles. Dice, ¿ustedes saben orar los gentiles, los paganos? Sí, repiten, bla, 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 bla. Se oye muy espiritual, ¿no? Aleluya, Señor Santo, Santo, y mira, Señor, vine y mira por mis hijos, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, ¿qué? ¿No tiene más que decir? Se le rayó el disco. Voy a su casa yo. Y le digo, ¿sabe qué? Vine, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que este día es domingo, Luis. ¿Y sabe qué, Luis? Tengo hambre. Perdóneme el nombre, ¿no? Usted aguanta, ¿verdad? Alabado Dios. Y mire, Luis, se me pochó el carro. Y mire, Luis, ya, 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 pastor, ya. Ya le entendí. Ya, ya, ya. Pare. Aleluya. Nomás una vez dije. Gloria a tu nombre para siempre. Ahí le dejamos porque la cosa se está poniendo así, un color de hormiga. Entonces, la apologética es la defensa de la fe cristiana, yo diría bíblica y sistemática, alabado Dios. Es la preparación, esta rama se puso para elevar el nivel de educación en la fe cristiana. Y yo escucho mucho que yo ya soy apologeta o apologética y que todavía se ponen a debatir y a pelear y muchos están más torcidos que nada. Son antibíblicos y sacando tradiciones, filosofías, huecas y todo eso porque no tienen la mente de Cristo. Y yo los entiendo, alabado Dios. No tienen la mente de Cristo. Solamente con oír hablar a una persona y sus argumentos. ¿Qué piensa del cristianismo? ¿Qué piensa de esta doctrina? ¿Qué piensa de Jesús? ¿Qué piensa del Padre, del Espíritu Santo? Con solamente oírlo, digo, este está desviadito. La otra vez decía a alguien, no nota que está desviadito, pero desviado, te dicen. Alabado Dios para siempre. Entonces, esa rama, la apología, vino con el resultado del reconocimiento que los creyentes estaban siendo enviados al mundo mal equipados, mal vestidos, mal peinados, mal pintados, iba a decir, bueno, para entrar a la batalla, no iban equipados a entrar a la batalla espiritual contra Satanás. En la arena, es una pérdida, es una meterse a ese medio, a esa arena, alabado Dios, es algo fatal, va a perder la batalla. ¿Por qué? Va mal equipado, tras de que no lleva bien puesta la armadura o no la lleva, no lleva el yelmo de salvación, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en muchos aspectos es ahí donde se va a ganar la batalla o la guerra. No vamos a perder la guerra en la retaguardia, como aquel pueblo de Israel inocente, ¿no? Que los edomitas pelearon contra ellos y lo vencieron a retaguardia, las mujeres, los debilitados, los niños, y Dios no perdonó eso. Pero nosotros estamos perdiendo la batalla enfrente, de tú a tú, alabado Dios, unos con otros. Entonces, vamos a perderla en el frente de la batalla. ¿Por qué? Porque no estamos equipados. El poder de las ideas, mire, va, realmente cambia el mundo. Las ideas, los pensamientos, ideas, acciones, ¿qué decíamos ayer? Carácter, destino, alabado Dios, cambian al mundo e influyen en el poderío mundial. Porque fíjese lo que hizo el comunismo. Surgió como producto de ilustraciones históricas de manipulación de la humanidad que le dio el poder a Hitler, a Stanley y a tanto más. Métase en la historia usted, los idealismos, socialismo, comunismo, alabado Dios. Esas ideas totalmente hasta nuestros días y ahorita pues la nueva era y todas las tendencias que arrastran, ¿no? Ideas, alabado Dios. Así que hoy más que nunca necesitamos hombres equipados. Miren, hermanos, ¿de qué nos servirían a nosotros? Por ejemplo, usted decir, yo soy creyente, tengo tantos años, sé tanta Biblia, yo leo la Biblia. Y no equiparse, no prepararse. Por ejemplo, cuando usted sale a un clima como el de ahorita, ¿no? Usted se prepara, ¿no? Se pone algo, o sea, algo grueso, calcetas, dicen unos, alabado Dios. Se equipa detrás de atrás sus sudadoritas, ¿cómo se dice? Sudaderas, sus suétercitos, y anda usted listo. Y yo le digo a mi esposa, por si hay una emboscada, ¿no? Si hay una emboscada, en caso, alabado Dios. O sea, trae su equipo, ¿no? Alabado Dios. Va percibido. Pero se imagine que le agarre una caminata a usted por allá, fue para un viaje o un trabajo. No llevó rebozo, no llevó bota, no llevó guantes, no llevó un saco, no llevó. Y mira el otro que se saca sus guantes, se lo pone, saca esto, aquello, y hasta un chicle le convida, ¿no? Equipar. Entonces, ¿de qué sirve a alguien que va a la guerra? ¿Se imaginan los soldados sin un casco, sin la protección de los chalecos, sin las botas? Antes hasta las botas a los enemigos se las escondían porque no podían llegar muy lejos. ¿Se imagina, Luis, caminar entre los montes, espinas y piedras, rocas filosas, sin botas? O al menos sin las sandalias que tenían gruesas suelas para resistir, inclusive con púas de esos que usan los jugadores de béisbol, ¿no? Que agarran, y un soldado en la batalla pues se agarraba, no tan fácil, se agarraba en el terreno, ¿no? Entonces van preparados para eso. Y en cambio usted dice, no, pues yo soy creyente, soy cristiano y yo sé mucha Biblia, pero no se equipa, no lleva la mente de Cristo, no lleva la ¿cómo se dice? La vestidura, alabado Dios. El traje, ¿de qué le sirve? Bueno, necesitamos entonces equiparnos en nuestra mente para librar la batalla o la guerra espiritual, porque es allí donde se va a ganar o perder realmente la guerra, en la mente. El yelmo de la salvación. Nuestra oración es que Dios levante entonces jóvenes, muchachos, muchachas, y que estén equipados y listos para salir y luchar en esa arena, o sea, en esa área donde van a ir. ¿Por qué? Porque antes, repito, se enviaban misioneros, se enviaban gente así, no iba lista. Hay gente que puede salir o hacer esto, sí, es bueno, Dios te ama, Dios te bendiga, te invito a la iglesia, pero a veces no va lista. Entonces, por no ir listo, hay veces tratamos de esquivar una plática o esto o aquello, o estamos a la defensiva, tratando de esquivar a las personas, porque Pedro dice que demandar o dar respuesta de la esperanza que tienen en vosotros a todo aquel que mande una respuesta a lo que ustedes tienen, a la esperanza que hay en vosotros. Entonces tenemos que estar equipados por eso y ser campeones para Dios, no simplemente orgullosos de saber algo. No. O sea, yo sé algo, sé un poco, sé esto de acá y sé aquello. No, sino decididos a equiparnos con todo lo que sea posible en las disciplinas del Evangelio de Jesucristo, como el más grande científico en la disciplina. Cristo en los días de su carne lloró lágrimas e invocó a aquel que lo podía librar, o sea, de la cruz o de tal tentación, y por su temor reverente fue oído. Amén. Entonces nosotros así, aunque era hijo, por lo que era hijo, tuvo disciplina, padeció. Entonces al hijo se le disciplina, eso es otro, pero Jesucristo llevaba una disciplina, unas metas, un guía, iba, y nunca... Yo digo que nunca Jesús llegó tarde, llegó a su tiempo. Hay que Jesucristo que se tardó con Marta y María, no, llegó a tiempo. Él a propósito se tardó 3-4 días porque él había de ser glorificado, muchos iban a creer en él. Entonces, Jesucristo nunca llega tarde, ni antes ni tarde, llega siempre tiempo. Él estaba en el radar de Dios el Padre, era dirigido totalmente 100% por el Espíritu Santo. Hijo, haz esto, ve ahí está un hombre paralítico, ve y levántalo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, aquí en la tierra, para perdonar pecados, volteó y dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Todo era con propósito. Aun cuando pasó por los samaritanos, alabado Dios, se desvió con propósito, porque ahí había una mujer, como estaba ella cargada, y esa mujer pues, se convirtió, ¿no?, en evangelista, en potencia, en poder. Vengan y vean lo que Él hizo aquí. ¿No será este el Mesías? Me dijo todo lo que yo era, vengan. Así que la gente fue y creyó más por el testimonio de él que por los que habían creído de la mujer. Hay mucho para daros, uso este lenguaje todavía. Y en la segunda parte les voy a dar entonces qué es lo que es el uso del yelmo de salvación. ¿Cómo usarlo? ¿Amén? ¿Sí? ¿O si tienen apetito? Dice un predicador, ¿quieren que termine? ¿Voy a terminar así? ¿O quieren que le siga? No, yo no quiero hacer eso. Alabado Dios. Vamos a dejarle aquí y para darles apetito para el día jueves, Dios mediante. Amén. Gloria a su santo nombre. ¿Cuántos hemos entendido? ¿Cuántos nos hemos edificado? Hermanos, son grandes principios, grandes verdades extraídos de la palabra de Dios que espero hagan efecto realmente y se va a ver en los cambios subsecuentes. Si no, digo, otra vez sembré en espinos. No quiero el terreno duro, ¿no? Y espinos y a la orilla del camino, alabado Dios. Piedras y a la orilla del camino. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra. Dios mío, gracias te damos por equiparnos con ese casco, Dios, ese yelmo de salvación. Cuando vinimos a ti, tú nos salvaste en el nombre de Jesús y fuimos salvos. Desde ese momento nacimos en tu familia, Dios, y tú nos pusiste la mente de tu Hijo para que seamos a imagen y semejanza de tu Hijo y así parecernos a Él e introducirnos a la gloria, llevar muchos hijos a la gloria. Dios, qué privilegio, Señor, pero también qué responsabilidad. Somos tu pueblo, somos tus hijos y como tales nos allegamos a ti. Como hijos te fallamos, sí, pero vamos confiados al trono de la gracia. Y ahí hallamos socorro, Dios mío, para nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra falta, muchas veces hasta de espiritualidad. Te pedimos perdón por todo eso. Y aquí estamos delante de tu presencia. Tu Espíritu está aquí. Ahora ha sido dejado con un propósito para recordarnos las palabras que tú dijiste, Dios mío, traerlas frescas a nuestra mente. Y en aquel momento, cuando estemos nosotros delante de alguien que no tengamos, Señor, la palabra tuya literal, entonces tú nos des esa frescura, esa palabra que hemos de responder. Señor, esa es tu sabiduría, ese es tu poder en los creyentes, en tus hijos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre.